sé si sabéis que el único mamífero que puede hablar es el ser humano. No sé si lo habíais pensado. El ser humano es único en la creación y Dios ha provisto, se ha fijado en todos los detalles, y cuando Él estaba amasando la arcilla para crearnos, pensó en todo. Nosotros vamos descubriendo, y de hecho ahora llegamos a un momento en que la ciencia, los investigadores, dicen que van a descubrir, porque se lo han propuesto, lo que es el mapa de la mente, del pensamiento. Y ya han descubierto el mapa de la vida y ahora quieren descubrir el mapa de la mente. Pero fijaros que el ser humano es único, es especial. ¿Sabéis por qué hablamos? ¿Por qué emitimos palabras? ¿Dónde se fabrican las palabras? ¿Has pensado? Tienes un almacén de palabras y vas sacando, y, ¿no? Bueno, las palabras surgen a través de nuestra boca porque en el paladar, tocaros el paladar en la parte de arriba, notaréis que está hundido. Esa forma hace que cuando respiramos y estamos diciendo a nuestro pensamiento que queremos decir una palabra, pues el aire sale y se forma la palabra. No me preguntéis cómo, es un milagro. Y Dios lo ha hecho posible. Así que nosotros tendríamos que estar asombrados y maravillados de ser la creación de Dios con tal dedicación y especial atención para que seamos únicos en el universo. Y otro aspecto es que hay un código, porque yo estoy hablando y vosotros me estáis entendiendo, porque el mismo código que uso yo lo tenéis vosotros. Pero si ahora alguien viniera y hablara en árabe, ¿quién lo entendería?
Él.
Porque el código que está usando lo tiene él, pero nosotros no lo tenemos. Entonces, cuando aprendemos un idioma, estamos aprendiendo el código con el que emitimos el sonido y somos capaces de captar el sonido de ese código y traducirlo para entender lo que nos están diciendo. Así que para la comunicación necesitamos la expresión, poder expresar, pero también tener el mismo código. Esto en informática se llama la extensión, ¿verdad? ¿En qué sistema me lo mandas? ¿En qué extensión? Yo estuve una temporada, bueno, unos días luchando, porque el ordenador de mi casa, yo esto de la extensión entonces lo capté, el ordenador de mi casa hacía un trabajo, me lo mandaba al ordenador del trabajo para seguir haciendo el trabajo, pero resulta que en el ordenador del trabajo tecleaba, intentaba abrir y no había forma. Decía, bueno, se habrá estropeado, no lo habré hecho bien, pues al día siguiente desde casa otra vez, mandarlo. Y en el trabajo, para intentar abrir, no había forma. hasta que me di cuenta que en lugar de poner punto D-O-C, ponía punto D-O-C-X. Una X han puesto aquí ahora. ¿De qué va esta X? Y entonces, pues, hablo con el compañero de informática. No, es que si no tienes la misma extensión, no te lo lee. Pues ahora tengo que poner la misma extensión al otro. En fin, que la extensión es el código en el lenguaje de informático para comunicarnos. Así que tú tienes buena intención de comunicarte, pero si no tienes la extensión adecuada, no te puedes comunicar. La extensión también podemos hacer referencia a abarcar. Tengo un terreno muy extenso. Tengo un terreno muy grande. Se extiende desde aquí hasta allí. Y hablamos de extensión porque es grande, porque se expande, porque crece. Y esta expresión también la podemos usar para lo que es la vida, la extensión de la vida, de la niñez a la madurez. Es una extensión, es algo que va de un lugar a otro, de un punto de la vida a otro punto de la vida. La palabra de Dios tiene una extensión de niñez a madurez, pero también tiene un código. Y entonces lo que vamos a hacer hoy, ahora, es recorrer la extensión 3.16. ¿A qué os recuerda 3.16?
Juan.
¿Cómo?
Juan.
Muy bien, pues vamos a leerlo. Juan 3.16. Hermano, que lo lea, por favor.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Muy bien. Qué maravilla, ¿eh? Decir 3.16... nos ha llevado aquí a Juan. Este es el versículo que se define como la Biblia en miniatura, porque recoge lo que es el plan de Dios para la salvación, la redención de la humanidad. Aquí está recogido. Dios tiene un plan, y ese plan es que amó a la humanidad y que por causa del pecado Él ha tenido que dar a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La extensión, este es el nacimiento para nosotros por la fe. Y ahora la extensión de Juan 3.16 se extiende, y el hermano Joaquín está llegando a Juan. Primera de Juan 3.16. Primera de Juan 3.16. A ver qué es lo que dice. Bueno, casi tendríamos que decirlo de memoria, como decimos Juan 3.16. Primera de Juan 3.16. ¿Quién lo lee?
En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Oh. Muy interesante, ¿no? Esto de la extensión 3.16 nos está llevando a reflexionar sobre nuestra responsabilidad y compromiso cuando hemos creído. Porque la primera parte de 1 Juan 3:16 nos habla de Juan 3:16. Dice, en esto hemos conocido el amor. Juan 3:16 dice, porque Dios nos amó de tal manera. Y nosotros hemos conocido ese amor porque hemos creído. Y hemos experimentado el amor de Dios transformándonos y dándonos vida nueva. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. ¿Para qué? Para alcanzar la madurez de la segunda parte de 1 Juan 3:16. Porque la segunda parte dice, también nosotros. Y aquí hay una implicación directa sobre cada uno de los que hemos creído. También nosotros, ¿qué dice?
Debemos poner nuestras vidas.
Debemos. Y no es que debamos al banco. Es que tenemos el compromiso y la obligación con Dios de reaccionar y vivir de acuerdo al propósito que Dios tiene después de habernos salvado. Así que la vida del cristiano no es de esa definición que algunos dan de salvado y satisfecho. Es salvado para satisfacer los deseos y anhelos de Dios. Y ese anhelo y esa satisfacción es que ame a mi hermano. Que de la misma manera que Dios me ha amado y Dios me ha salvado siendo enemigo, yo sea capaz de transmitir ese espíritu de amor, ese fervor de aprecio hacia mi prójimo. Y no solamente al hermano, no solamente al prójimo, sino que me obliga y me compromete a amar incluso a mi enemigo. Antonio, esto ya son palabras muy serias, porque esto de amar al enemigo, pues ya sabes, al enemigo, ni pan ni agua. Ay, y si Dios hubiese pensado así acerca de nosotros, ¿dónde estaríamos? Porque Romanos dice que, aun siendo enemigos, Dios nos amó, y el amor de Dios no fue meramente un sentimiento como nosotros lo entendemos. El amor de Dios fue una manifestación y una acción y una entrega que dio a su Hijo amado para pagar lo que nosotros debíamos. Y Efesios dice que si Dios nos ha amado así, así debemos amar nosotros hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, y el Señor lo dice en el Evangelio, hacia nuestros enemigos. Bueno, esto de la extensión 3:16 se va extendiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar lo que hemos hecho esta mañana en 2 de Timoteo, era un poco el resumen de lo que vamos a hacer ahora. Y ese resumen es que de la niñez a la madurez la alcanzamos por medio de las Escrituras, y ahora lo que vamos a hacer es ver qué es lo que Dios nos ha provisto para que podamos llegar a esa madurez. ¿Cómo llegamos a ser capaces, a ser transformados y ser capaces de amar a nuestro hermano, de amar a nuestro prójimo, de amar incluso a nuestro enemigo? Todo lo tenemos en la extensión 3:16. Así que si esta tarde tú retienes simplemente la extensión 3:16, que no es muy difícil, ¿verdad? Porque te acuerdas de Juan 3:16 y ya tienes la clave, la llave para entrar en ese programa y ver, encontrar todas las páginas y todos los recursos. Pues ahora vamos a entrar y ver qué es lo que el Nuevo Testamento nos provee en la extensión 3:16. Vamos a ver qué es lo que Dios ha provisto para que nosotros podamos llegar de los niños, de los recién nacidos, a los hombres maduros, y cómo es posible llegar de Juan 3:16 a primero de Juan 3:16. Entonces, la primera lectura, bueno, la primera no, porque ya llevamos varias, pero la siguiente lectura la vamos a hacer, por ejemplo, Primera de Corintios. ¿Y dónde buscaremos en Primera de Corintios? ¡Qué fácil! ¡Esto es una maravilla! Vamos a ver, Primera de Corintios 3:16. ¿Qué dice?
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
¡Wow! ¿No sabéis? ¿Lo sabéis o no lo sabéis? Ah, lo sabemos. Bueno, pues vamos encaminados, ¿no? Porque Dios empieza a abrir nuestros ojos para ver las maravillas de su palabra y de su obra con nuestra vida. Y la primera maravilla a la que nos despierta y nos presenta es que somos templo. Somos templo de Dios. Y por lo tanto, quien habita, quien mora en nuestra vida, ¿quién es?
El Espíritu de Dios.
El Espíritu Santo mora en nuestra vida. Esto nos tiene que comprometer y nos tiene que, por un lado, dar una gran alegría, porque el Espíritu Santo es el que tiene todo el poder, es Dios morando en nosotros. No me preguntes cómo Dios lo hace. Yo no quiero entrar en la cirugía divina. Yo no quiero saber eso. Yo no quiero saber el mapa y todos los detalles de Dios, no. Yo quiero saber lo que Dios quiere hacer con mi vida, lo que Dios ha hecho con mi vida. Y Dios me ha hecho templo del Espíritu Santo. Esto es una maravilla. Y no he de esperar algo especial, porque el día que creí, el día que miré a la serpiente de bronce y creí en el que fue levantado, Dios me salvó y me libró y me dio una nueva vida y me dio el Espíritu Santo. Sí, amén. ¿Sabéis por qué? Porque dice aquí, mora. El Espíritu de Dios mora. Así que no dice morará, dice que mora, que está con nosotros. Claro que según como yo viva, le puedo entristecer y lo puedo ir apagando. Pero el Espíritu mora y el propósito divino de mi vida, de mi nueva vida, es que sea templo de Dios y que el Espíritu de Dios que mora en mí tenga toda su plenitud en mi vida. Así que yo he de dejar que Él no solamente more, sino que desarrolle toda su actividad en mi vida. Y esto es un misterio. Pero esto nos tiene que animar para progresar, para avanzar, para extendernos, para llegar a la madurez, al propósito que Dios tiene con nuestra vida. Bueno, esto sería una predicación. Pero vamos a pasar al siguiente punto de nuestra extensión. Vamos a buscar ahora, vamos a buscar, por ejemplo, Colosenses. ¿Dónde buscaremos en Colosenses?
3:16.
Bien, esto yo creo que va bien, ¿eh? Sí. Colosenses 3:16. A ver qué es lo que encontramos aquí. ¿Quién lo lee, por favor?
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales.
Amén. En 1 Corintios tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ahora en Colosenses nos viene la exhortación de que la palabra de Cristo tiene que morar. Pero no dice que mora, sino que more. Es decir, que ahora que he recibido el Espíritu Santo, que Dios me ha iluminado y que me ha enseñado que las Sagradas Escrituras todas son inspiradas por Dios, yo tengo la responsabilidad de hacer que la palabra de Cristo more en mi vida, en mi corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo es el alimento que Dios ha provisto para que yo crezca, me desarrolle y me haga hombre maduro. Si la palabra de Cristo no mora en mí, yo no la introduzco, no la hago que habite en mi vida, me quedaré enano en Cristo. Sí, tendré el Espíritu, pero faltará el otro gran ingrediente que alimentará para que yo crezca y me desarrolle y me haga maduro. Entonces, la parte de Dios, Dios la ha hecho y la ha hecho completa. Y ahora espera que de parte de nosotros respondamos al llamamiento que Él hace. Y lo que Él está demandando es que nosotros asumamos nuestra responsabilidad y tomemos su palabra y hagamos que su palabra more en nosotros. Y una forma de que la palabra de Cristo more en nosotros es memorizándola, por ejemplo. Es leyéndola. Es meditándola. No sé si has hecho el ejercicio de meditar. Es el ejercicio de verla. Un hermano esta mañana me comentaba, dice, hermano, ¿me podrías decir dónde está aquello que mencionaste ayer? Entonces pues se lo enseñó y dice, ay, dice, pues en mi lectura voy más aquí, pero esto no lo había visto. Ah, no es solamente leer, sino es leer y tener la comprensión de lo que estoy leyendo y retenerlo y entender que Dios me está comunicando unas verdades, unos hechos, unas bendiciones, unas responsabilidades que yo tengo que entender para llevarlo a cabo. Porque si simplemente paso mis ojos por las letras de la Biblia, pues sí, has leído, pero ¿te has enterado de lo que has leído? Y para que more, tenemos que dedicar tiempo a meditar, a ver lo que está escrito y a reflexionar y contemplar esas verdades que hagan que brillen en mi corazón y en mi vida y sea una proclamación de algo diferente en el que mi vida va a estar cautivada y va a estar en otra esfera a causa de que la palabra de Cristo mora, es objeto de mi meditación, de mi reflexión. Esto sería otra predicación, La palabra de Cristo more, pero no escasamente. Abundancia, Abundante. ¿Sabéis lo que es abundante? ¿Sí?
Sí.
Pues eso, aplicarlo a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo, y que esa abundancia esté en nuestro corazón. No simplemente está el libro, sino que el libro, yo bebo del libro y hay abundancia porque he introducido. Porque si no introduzco, se queda escaso. Y ahí se queda. Entonces yo necesito día a día alimentarme, beber del agua de vida, beber de las palabras de Cristo y saborearlas. Saborearlas. ¿Sabéis que el agua puede tener diferentes sabores? ¿Sí? Esta mañana el pastor Joaquín me decía, le pedía agua y dice, pues, ha sacado agua de un aparato. Dice, este agua es alcalina. Estupendo. Y la pruebo y dice, ¿notas la diferencia? Y le digo, sí. Sí se nota la diferencia. En el paladar hay otro toque, hay otra sensación. Y sí, hay una diferencia. Pero es necesario paladearla. Quizás si tú si yo la hubiese bebido así, hubiese dicho, no me he enterado. Y habría bebido toda la botella. Pero me la ha dado. Pues sí, hay diferencia. Porque yo estoy acostumbrado a otra agua. Y mi paladar está hecho al otro agua. Entonces, que la palabra de Cristo more para que la podamos paladear, para que la podamos saborear, para que la podamos disfrutar, y que no more en escasez, sino en abundancia. Y para eso Dios reclama el compromiso de tu vida, para que digas, sí, yo quiero que la palabra de Cristo more y more en abundancia en mi corazón. Y entonces tú tienes que dar pasos y poner la botellita. Y mira, ya queda poco, pero hay que rellenarla. ¿Y de quién es la responsabilidad? Algunos piensan, el Espíritu Santo ya me llenará. Un momento. Dios te ha provisto del Espíritu Santo. Y Dios te ha hecho templo del Espíritu Santo. Pero ahora Dios reclama tu responsabilidad para que la palabra de Cristo more en abundancia en tu corazón. ¿Por qué? Pues vamos a ir al siguiente punto. El siguiente podría ser, vamos a seguir hablando de lo que Dios provee, ¿de acuerdo? Entonces, Dios provee ahora de Efesios. ¿Qué es lo que encontramos en Efesios? ¿Dónde vamos a buscar en Efesios?
3:16.
Bueno, pues, hermano, ahora sabes cómo preparo mis bosquejos. 3:16, 29:29, tengo el 14:14, en fin. Este es el 3:16. Pues el 3:15 es muy bueno, pero ya eso para otro día. 3:16. ¿Quién lo lee?
A
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu.
Esta es una de las oraciones que Pablo hace por los efesios. Y una de las peticiones que hace, en el versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y ahora presenta una de las peticiones que el apóstol hace por los hermanos en Éfeso. Dice, para que os dé, para que Dios os dé, para que Dios os colme. ¿De qué? Os dé conformes a las riquezas de su gloria. ¿Tú has estado en algún sitio donde hay riquezas? Riquezas de gloria. Riquezas abundantes. Un lugar donde al abrir la puerta te deslumbra porque el brillo del oro de lo que hay allí es tan grande, es tan majestuoso. Riquezas de gloria. No sé si recordáis o sabéis que en el tabernáculo, que fue lo que Dios mandó construir para adorarle, que lo hicieron en el desierto, en el lugar santo y el lugar santísimo era un lugar de gloria. Y fue hecho y cubierto las paredes de madera, pero después estaba de oro. Y cuando Salomón construyó el templo, cuando él construyó el templo, lo que hizo fue hacer un templo muy grande, y dentro del templo, en el lugar santo y en el lugar santísimo, todo cubierto de oro. Y entonces tú entrabas en el lugar santo y te encontrabas que en un lado habían candelabros de esa, como una representación como ese que tenéis ahí, pero más grande, muy grande. ¿Y cuántos habían? 7 de oro. Y había las mesas del pan de la proposición. Baja calidad, del bueno. Y enfrente el altar de oro donde se derramaba el incienso, todo de oro, y el suelo de oro, y las paredes de oro, y el techo de oro. Entonces, ¿tú sabes el efecto que produce cuando entras en un lugar así, simplemente de encender una cerilla? Ahora tú imagínate las luces de los candelabros encendidos. Un esplendor y una gloria tremenda. Y Dios mandó hacer esa obra como una figura, como una pequeña representación de su gloria. De la gloria en su majestad. Y esto, el apóstol Pablo, en su oración, está pidiendo que en base de las riquezas de su gloria, os dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu. ¿Podrá Dios fortalecernos en nuestro ser interior? Y es que quiere hacerlo. Y la oración es un elemento, es una herramienta que Dios nos ha dado para que oremos los unos por los otros con esta gracia y esta sabiduría y este conocimiento en el que podemos apelar a lo que Dios ha hecho, a lo que Dios ha dicho, a lo que Dios ha prometido, para que ayude al hermano. ¿Por qué Elías oró y el cielo se cerró? ¿Fue una oración que Elías en ese momento se inventó? No, no. Elías oró conforme a lo que Dios ya dijo en Deuteronomio, cuando dijo al pueblo: si vosotros permanecéis en mis palabras y las hacéis, os irá bien, y os bendeciré, y tendréis simiente, y tendréis prosperidad. Pero el día que os apartéis de mí, cerraré los cielos y serán como bronce, y no habrá cosecha. ¿Y qué estaba viviendo Elías? ¿Qué estaba viviendo Elías con la casa de Acab y su mujer, que era la que gobernaba la casa? Un desastre. Y entonces Elías oró, movido por el Espíritu: Dios, esto es una calamidad. Conforme a tu palabra, cierra los cielos. Y los cielos se cerraron. Y no hubo lluvia. Y hay oraciones que son apelando a la palabra de Dios. Así que la oración es fuente de poder cuando oramos conforme a las riquezas de su gloria, conforme a lo que Dios dice. Y podemos orar por hermanos para que sean fortalecidos con poder en su ser interior, y que sean animados y que sean ayudados a afrontar las circunstancias de una forma diferente. Y el apóstol Pablo ora y ora. Esta es una oración para meditar en ella y poder expresar nosotros también esa oración a favor de nuestros hermanos. Así que tenemos el Espíritu, tenemos la palabra, tenemos la oración. ¿A dónde vamos ahora? Primera de Timoteo. Vamos ahora a leer. Primera de Timoteo 3:16. Sí, ¿quién lo lee, por favor? Alguien que esté despierto, que lo lea.
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Para que... Perdón. Primera de Timoteo.
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba del cielo.
Amén. Un misterio. Ahora tenemos un misterio. Es el misterio de la piedad. Algo que Dios ha desvelado y nos lo ha presentado. Y este misterio de la piedad es Cristo. Y aquí está descrito. Y entonces podemos mirar al Señor Jesucristo como la piedad manifestada en carne, invitándonos a que la piedad no es algo extraño, ajeno a la vida del creyente. La piedad es algo que se debe de manifestar en nuestra vida porque Cristo, que es el misterio de la piedad, se ha descubierto, se ha manifestado a nosotros y nos ha llamado para que nosotros somos los que le sigamos en piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es la reverencia extrema a Dios. Reverencia. Respeto extremo a Dios. ¿Y quién manifestó mayor respeto y reverencia a Dios Padre? Dios Hijo. Dios Hijo. Que habla. Que ora al Padre. Y yo sabía que siempre me oyes, pero esto lo he dicho y con toda reverencia ora y expresa y derrama su corazón al Padre, y en la intimidad de su oración en Juan 17 habla de la gloria y de la majestad que él tenía con el Padre y que quisiera que los hombres conocieran. Y esta es la voluntad de Dios, que te conozcan a ti y que me conozcan a mí. Pero desde esa perspectiva, nunca exaltándose a sí mismo, sino que desde la humillación es exaltado, porque él fue el que fue más humillado y será más exaltado. Piedad, reverencia, respeto a Dios, vivir bajo ese principio. Y Dios quiere que nosotros seamos piadosos, no religiosos, piadosos, que vivamos con reverencia a Dios, que vivamos con el temor reverente que es debido al Dios de la gloria. Y entonces cada uno tendrá que hacer sus ajustes para que la extensión nos encaje. La extensión no tiene que cambiar. Los que tenemos que cambiar somos nosotros, ¿eh? No podemos justificar lo injustificable. Y no podemos decir que, bueno, esto era para los pietistas. ¿Y nosotros qué somos? Si no somos piadosos, ¿qué somos? Si no somos reverentes, ¿qué somos? Irreverentes. Entonces, todo lo que es irreverencia hacia Dios lo tenemos que descartar. Y cada uno tiene que hacer su ajuste personal para que nuestra vida encaje en esa extensión 3:16 de Primera de Timoteo. Porque si no, entramos en un conflicto. Y el programa no lee. Tú tecleas, tú pones y te esfuerzas. Incluso puedes romper el ordenador, que no lo va a leer. Es incompatible, no hay compatibilidad. Y la forma de hacerlo compatible es que nosotros cambiemos nuestra vida irreverente hacia una vida reverente, una vida piadosa. Porque el misterio de la piedad se ha dado a conocer, se ha encarnado, ha vivido entre los hombres y nos ha mostrado cómo es la piedad. El Verbo se encarnó, se hizo carne para conocer la verdadera piedad. Bueno, vamos a otro. Otro que podría ser Filipenses. ¿Filipenses lo hemos leído?
No.
Vamos a Filipenses. ¿Quién lo lee?
Dice la palabra, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa.
Muy bien. Bueno, ahora aquí nos está invitando a que la vida cristiana, la vida de la iglesia, porque la vida cristiana no se puede concebir sin la iglesia. Dios ha provisto de la salvación, no para que seamos salvos, y como decía al principio o esta mañana, no recuerdo ahora, salvos y satisfechos y cada uno en su casa, no. Dios nos ha salvado para colocarnos en el cuerpo de Cristo, que a su vez es el templo de Dios. Es el templo del Espíritu Santo. Y es ahí donde Dios mora. Y nosotros hacemos que entramos en ese templo, entramos en esa morada y participamos de toda esa gloria impresionante. Y el espíritu y el ambiente de este lugar es de unanimidad. Es que todos participan de todas las bendiciones, de todos los privilegios y de todas las responsabilidades en un espíritu de unanimidad. Y precisamente la carta que Pablo escribe a los filipenses, uno de los énfasis mayores que pone es la unanimidad, de tener un mismo sentir, de que no haya divisiones en la iglesia, de que en el cuerpo de Cristo no se puede mutilar por las divisiones, sino que se tiene que alimentar y cuidar por la manifestación de la unidad. Y Juan 17 nos habla de esa unidad. El mundo, los incrédulos, verán vuestra unanimidad y vuestra unidad y creerán. Juan 17 nos está diciendo que de la misma manera que tú y yo somos uno, te pido que ellos sean uno. Así que nuestra unidad y unanimidad está en base a la unidad y unanimidad de la Trinidad, del Trino Dios. Y este es el anhelo. Mirad, en el Antiguo Testamento con Israel, uno de los fracasos que hubo es que el pueblo de Israel no hubo unanimidad. No hubo un mismo sentir. No hubo una sola bandera. Se levantaron varias banderas. Se levantaron hasta el punto de que el reino se dividió y se perdieron. Y entonces lo que Dios no vio en el Antiguo Testamento, Dios tiene un proyecto y quiere verlo en el Nuevo Testamento. Y una de las glorias preciosas de los brillos de la gloria de Cristo es la unanimidad. El mismo sentir, como aquí lo describe, en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. Una misma regla es una misma medida. No hay diferentes medidas. Para el Señor Jesucristo no hay diferentes medidas. Él pagó toda la medida del pecado. No hay pecado venial y pecado mortal. No hay pecado pequeño y pecado grande. No hay muchos pecados y pocos pecados. ¿Cuántos pecados tuvo Adán? ¿Por cuántos fue destituido de la gloria de Dios? Por uno. Así que sigamos la misma medida. En el sentido de que, de la misma manera que Dios juzgó y pagó todo nuestro pecado en Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús tengamos el mismo sentir que Cristo tiene y que es su anhelo. El corazón y el anhelo de Cristo está en que la Iglesia, nosotros, en nosotros haya un mismo sentir. Nada de criterios personales. Nada, a mí me parece. Y cuando tú oyes, a mí me parece, lo que te está diciendo es que lo que te voy a decir es lo que tiene que ser. Hombre, si a ti te parece, es tu opinión. Pero dime, ¿la palabra de Dios qué dice? Y entonces nuestra regla es la palabra de Dios. La palabra que tiene que estar morando en abundancia en nuestro corazón. Y que el Espíritu que mora en nosotros nos va a iluminar y nos va a enseñar. Y la oración que hacemos por medio del Espíritu también nos va a ayudar. Y entonces nos encontramos aquí en Filipenses que nos anima. Sintamos una misma cosa. Uy, hermanos, esto nos tiene que animar a sentir, a estar motivados en ese espíritu de unidad y de unanimidad. No hablo de uniformidad. En el ejército lo que hay es, ¿sabéis por qué van con uniforme? ¿Y sabéis por qué van con gorra? La gorra les hace a todos iguales. No van de gorra, van con gorra, ¿eh? Y los pone a todos iguales. Y cuando llega el general, mira, si tú estás en el ejército y estás en el cuartel y estás cruzando de un barracón a otro, aquí no hay discusión, o sea, no es decir, es que a mí me parece. O sea, tú cuando sales al descubierto, al aire libre, tienes que cubrir tu cabeza. Porque cubrir tu cabeza es señal de que estás bajo autoridad. Entonces, cuando sales al aire libre, tienes que estar bajo autoridad y cuando viene un superior, automáticamente tienes que saludar. Sin gorra no se puede saludar. Cubierto te pone en la igualdad y te está diciendo que tienes alguien que está por encima, al que le debes respeto, al que le debes obediencia y al que le debes el saludo. Y el uniforme es porque en el ejército no hay distinción, no hay distinción de poder adquisitivo, no hay distinción de familias, no hay distinción de nombres. Eres o el recluta o el soldado. Pero en la condición de soldado, tú te debes a tu superior. Y corbata o sin corbata, el uniforme nos hace iguales a todos. Pero no nos quita que nosotros pensemos de forma diferente. Ahora, la unanimidad es diferente, porque la unanimidad no habla de lo externo de nuestro vestido, sino que la unanimidad toca y afecta a nuestro ser interior, a nuestra forma de pensar, donde se fabrican los pensamientos y a raíz de esos pensamientos vivimos. Y entonces la unanimidad es que porque la palabra de Cristo mora en abundancia y es la misma palabra la que yo tengo, la que tú tienes, la que tú tienes, este pensamiento de Dios viene a nuestro pensamiento y nos hace unánimes. Porque estamos de acuerdo con lo que Dios dice, no con nuestras opiniones. Entonces, Filipenses aquí es un llamado. ¿Cómo viviremos en la iglesia? ¿Contendiendo por nuestras propias ideas? ¿O rindiendo nuestras ideas a los pensamientos de Dios, a la palabra de Dios, y unánimes para agradar al Señor Jesucristo? Porque está en su corazón, es el anhelo, el deseo del Señor Jesucristo, que la iglesia esté unánime, que seamos uno en Cristo. Y ahora, ¿dónde vamos?
Segunda de Timoteo.
Esa ya la hemos hecho, ¿eh? Sí, esta mañana. Y hemos hablado de que es el resumen, ¿eh?
Los tesalonicenses.
¡Oh, amiga! Bueno, vamos a ir a Tito.
¿A Tito?
A Tito. ¿Sabéis dónde está Tito? Sí. Amigo, ¿qué pensabas?
Que se me escapaba.
¿Que se iba a terminar todo aquí o qué? ¿Eh? ¿Dónde termina Tito?
En la
15. ¿3:15? Uh-huh. Y el 16 lo tenemos que escribir nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esto que estamos aprendiendo? ¿Qué se va a escribir de nosotros? La historia sigue. Y el siguiente versículo es la parte de historia que se escribirá con nuestra vida. ¿Qué estará escribiendo el Señor de nuestra vida? Es nuestro diario. Dios recoge ese diario. Pero vamos a... Porque ahora ya he perdido... Vale, ahora hemos hablado de la provisión. Hasta aquí era provisión. Pero ahora os voy a dar unos avisos. Hay unos avisos. Y esos avisos empiezan en Primera de Pedro... Bueno, en Hebreos, que alguien citó Hebreos. Vamos a buscar Hebreos. Hebreos 3:16. ¿Alguien que lo lea, por favor?
Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto, hermano de Moisés.
¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Cuidado, porque hemos oído, pero le podemos provocar. Y la forma en que provocaron a los que salieron de Egipto, provocaron a Dios, fue por endurecer su corazón. Y Hebreos 3:16 es un aviso a la incredulidad, porque la incredulidad provoca a Dios. Y puede haber una reacción y una reacción como la que dice al final, que dice que no entraron a causa de su incredulidad. Y entonces ahora entramos en la sección de avisos. Atención, un aviso es una atención. Atención, aquí vienen curvas peligrosas. Presta atención, porque si te descuidas, va la vida en ello. Y entonces el aviso es, cuidado con haber oído y no obedecer. Cuidado con haber oído y ser incrédulos. Es lo que Santiago dice, ¿verdad? Santiago dice que cuidado con ser oidores y no hacedores. Es lo que dice aquí. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Los que solamente fueron oidores, pero no fueron hacedores de la palabra de Dios. Cuidado, un aviso grande. Cuidado con la incredulidad, porque después en Hebreos 11, ¿qué es lo que nos dice? Que el que se acerca a Dios, ¿qué tiene que hacer? Crea que le hay, ¿no? Y que es galardonador de los que se acerca a él con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tú te puedes acercar y ser un oidor de las verdades de Dios. Y hasta atreverte a decir, esta sí, esta no. Esta me lo pensaré. Esta a lo mejor. Y esta es para otros. Es para otros. Yo esto ya lo tengo superado. Cuidado, ¿eh? Oidores. Pero no solamente oidores, sino oidores y hacedores de la palabra de Dios. Otro aviso. Primera de Pedro. ¿Quién lo lee, por favor? Primera de Pedro 3:16.
Teniendo buena conciencia para con lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
Muy bien, aquí viene un aviso y dice, mira, hermanos, la vida cristiana implica persecución. La vida cristiana implica que en esta vida vamos a sufrir y en la vida venidera vamos a gozar. Y entonces una de las persecuciones que sufrimos es la calumnia, es la difamación, es cuando haciendo bien hablan mal de ti. ¿No te ha pasado eso? ¿Cómo reaccionamos?
Indignado.
Sí, sí. Nosotros cuando fuimos a Huesca no conocíamos a nadie y trabajando casa por casa y bueno, conocimos a una persona que se interesó, empezó a venir. Y entonces un día me dice, ¿sabes, Antonio, lo que dicen de vosotros? Digo, no, porque como no conocemos a nadie, supuestamente no me conocen a mí. Dice, pues dicen que sois los peores traficantes de droga en Huesca. Me han metido un paquete en casa. ¿Y eso? Bueno, te voy a decir una cosa, es que mi padre es guardia civil y en el cuartel de la guardia civil está circulando esto, ¿eh? Ahora, en ese momento te dan ganas de coger, vestirte, ir al cuartel, buscar al responsable, al comandante y decirle, ¿verdad? ¿De qué va esto? Pero también tienes la opción de acercarte a Pedro, precisamente 3:16, y mira lo que dice, teniendo buena conciencia. Cuando tenemos buena conciencia, qué fácil es afrontar esa acusación, ¿verdad? Y bueno, tendrán que demostrarlo, ¿verdad? Tendrán que ponerlo en evidencia. Y otra vez, viajando, un día viajando, hacíamos venta ambulante y viajábamos. estamos hablando ya del transcurso de tiempo. Esto que os he explicado era de al principio, los primeros meses, cuando llegamos a Huesca, y esto otro, pues, una diferencia de 10 años, ¿no? 8 años, más o menos. 8 años. 8 años después, ¿eh? Como ponen a veces, 8 años después, se nos ve con la furgoneta, una Capitonet Mercedes, hacíamos venta ambulante de lanas, íbamos a un mercado para hacerlo al día siguiente, pero teníamos que coger sitio. Y entonces viajábamos de noche para llegar, marcar, etc. Y entonces observo que hay unas luces por detrás. Entonces cuando yo conduzco de noche me gusta ver lo que viene delante y lo que viene detrás, pues para dejar de pasar, para aminorar, porque como vas con un vehículo grande, pues... Bueno, están las luces, desaparecen las luces. Bueno, serán las curvas. Sabes que en las curvas, según giras, se van las luces, según giras, vienen las luces. Pero bueno, la cosa es que llegamos ya casi al final de la última curva. Oh, era noche cerrada. Y de repente... ¡Luz azul! Y la sirena... Casi nos da un infarto allí. Y lo primero que haces es parar, pero es que el coche pasó con un impulso, se pasó toda la raya continua y ¡fra! Frenó delante de nuestro coche. Ponen el pivote, sale el otro con la pistola. Y se acerca uno con la linterna. Y claro, cuando te enfocan con la linterna, tú no ves nada. Lo hacen para eso, para que no lo veas. Y como, ¿dónde vas? ¿Quién eres? El interrogatorio. Digo, pues menudo susto me ha pegado. Pues voy a vender, a hacer el mercado de Klaus. ¿Y qué llevas dentro? ¿Y qué? Así, ¿no? Y en un momento dado dice, venga, va, venga, que yo te conozco a ti. Sí, hombre, que mi mujer es clienta tuya y que ya sabemos que no, que todo está bien. Venga, puedes seguir. Oh, qué susto, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa persona sabía que nosotros no éramos los que buscaban. Porque a lo largo del tiempo de los días habíamos ido dando buen testimonio y habíamos afrontado las calumnias y las amenazas y el mal decir de nosotros, lo habíamos combatido con el bien hacer. Y hermanos, este es un aviso también, que en nuestra vida cristiana vendrán injusticias que Dios las va a permitir, pero que será para probar nuestro corazón y nuestra dependencia del Señor. Y hacer, y de hecho este señor ahora, porque yo sé quién es, hace unos días estaba hablando, coincidimos con dos, y decía, esta gente es buena, ¿eh? Y este decía, buena, ¿no? Iba a decir buenísima, usó otra palabra que no recuerdo, pero diciendo, bueno, no, a estos hay que respetarlos porque son buenísimos. Ahora, es el resultado de perseverar pacientemente dando un buen testimonio en el lugar donde están. Y esa es la invitación para vosotros, perseverar y dar un buen testimonio. Y no esperéis que el pueblo diga, ¡oh! Pero poco a poco esa semilla irá calando y vuestro testimonio será un testimonio que al pueblo, a la ciudad, afecte. Y sí que os conocen más de los que pensáis. En otra ocasión, una familia que no tenía ningún... pasaba por Huesca y quería saludarnos, pero no tenía ninguna información. Y entonces llegó, paró y bajó y preguntó en un comercio. Oiga, mire, estoy buscando a una familia que tiene 4 hijas y que... Y el hombre de la tienda dijo, espere un momento. Y le dio el teléfono. Sí, porque nos conocen más de lo que pensamos. Sí, o sea, tú vas a Huesca y preguntas por Antonio Díez y más de uno le sonará. Le sonará.
Y a más de dos.
¿Eh? ¿Eh? Y a más de dos también. Es como resultado de dar buen testimonio. Pero no hacerlo para que los demás te admiren, sino como fruto de la vida sencilla en Cristo. Habrá calumnia, habrá difamación, pero nosotros lo podemos combatir con la piedad y el buen testimonio. Otro aviso. Segunda de Pedro. ¿Qué buscamos?
3:16.
Muy bien. Que como no lo hemos dicho hace rato, digo, igual se han olvidado. Voluntario que...
Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición.
Aviso. Hay quienes van a torcer las escrituras. Hay quienes van a hacer una interpretación personal de las escrituras. Y hay, como dice en el versículo siguiente, 17, hay quienes van a querer arrastraros al error para que caigáis de vuestra firmeza. No los hagáis caso. Versículo 17 dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, es el aviso. Un aviso es que te dice de antemano el peligro. Si caes, no es por ignorancia, es porque no has hecho caso del aviso. Y el aviso dice que hay quienes tuercen las escrituras y le dan su propia interpretación y nos llevan y quieren arrastrarnos por el error. No caigáis en ello. Firmes. ¿Cómo combatimos la amenaza del error? Haciendo que more en abundancia la palabra de Cristo en nosotros. Si no mora en abundancia la palabra de Cristo, fácilmente nos arrastra. Por eso nosotros que somos el pueblo del libro, este libro lo tenemos que conocer. Y este libro tiene que morar en nosotros en abundancia. ¿Por qué? Porque están los que quieren arrastrarnos y hacernos caer y no estar firmes para arrastrarnos. Y nosotros tenemos que perseverar y estar firmes. Y la forma de perseverar y estar firmes es que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón. Por último, Primera de Juan ya la hemos hecho, porque era llegar hasta Primera de Juan, ¿verdad? Para que la parte que nos corresponde se pudiera desarrollar. Pero hay otro aviso más. Y es en Apocalipsis. Y fijaros qué es de qué nos avisa Apocalipsis 3:16. ¿Sabes lo que es una cosa tibia? Una hermana estaba buscando el microondas. ¿Verdad? Porque estaría tibio, ¿verdad? Todavía que lo comiese tibio. Una cosa tibia, ni caliente ni frío. No se define. Está ahí en una situación ahí amorfa, que ni frío ni caliente. No hay compromiso, no. Se ha olvidado ya del primer amor. Está ahí. Existe, pero no hay testimonio, no hay fervor, no hay entusiasmo. Cuidado, es un aviso, porque el aviso es que si estás en esa condición tibia, hay un resultado, hay una reacción de parte de Dios. Dice que te vomitaré de mi boca. ¿Tú sabes lo que es un vómito? ¿Y tú quisieras que el Señor hiciera eso contigo? No. No. Imagínate que cuando llegamos al tribunal de Cristo, tu presencia le provocara un vómito al Señor. Esto sería tremendo, ¿no? Lo que nos gustaría es que al vernos nos invite y nos diga: bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y esto nos habla de nuestra intensidad del compromiso con el Señor, del fervor, del entusiasmo, del celo, que no sirve haberlo tenido, sino que tenemos que mantenerlo, tenemos que perseverar y tenemos que seguir adelante. A pesar de, tenemos que seguir adelante. Y este es un gran llamamiento y un gran aviso para que no nos conformemos, para que no pensemos de nosotros más de lo que es debido. Aquí, en esta iglesia de la Laodicea, pensaban que eran ricos, pensaban que estaban muy bien vestidos, pensaban que eran autosuficientes y que no tenían necesidad de nada. Pero el Señor les avisa y dice: tú ni caliente ni frío, tú eres tibio. Y has sido capaz de creerte tu propia mentira. ¿Tú te crees tu propia mentira de que estás vestido, de que estás lleno, de que estás satisfecho y no sabes que eres un pobre desgraciado, desnudo y desventurado, ciego, que no ves tu propia condición? ¡Qué serio, eh! Así que Apocalipsis, llegando al final de nuestra extensión 3.16, es un aviso más. Cuidado con lo que hacemos con nuestra vida. Que la intensidad y el fervor de nuestra vida dure hasta el último. Y como el apóstol Pablo dice: yo ya estoy pronto para ser sacrificado. He corrido la carrera, he peleado la buena batalla de la fe y sé que al final el Señor me tiene preparada una corona. Una corona por haber perseverado, por no haber cedido a las tentaciones, a las seducciones, por haber sido fiel al Señor. Y con lo que Pablo tuvo, él lo usó para la gloria de Dios. Y Dios te llama a ti y a mí para que con lo que tenemos lo usemos para la gloria de Dios. Amén.
Pues vamos a invitar a Antonio para que otro día nos predique del 14-14. Muy bien. Pues gracias a Dios por estas verdades. Y ahora vamos a mantenerlas en nuestras mentes y corazones. ¿Y cómo resumiríamos todos los 3:16 que hemos escuchado en esta tarde? ¿De qué manera lo resumiríamos? ¿De qué manera resumiríamos todos los 3.16 que hemos escuchado? Bueno, hay una manera y es el propósito de vivir en esta vida. Si no puedes darle gloria a Dios con algo que tú hagas, no lo hagas. En todas las cosas que hagas, pienses, siempre da la gloria a Dios. Y es importante que demos la gloria a Dios a través de nuestra vida. Si tú vas a dar la gloria a Dios, te aseguro que todo va a salir bien. El Señor te dirá, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y el propósito de la vida es dar gloria a Dios. ¿Qué himno vamos a cantar? Vamos a buscarlo. 3.16. Pero hay un problema, no lo sabemos. Pero vamos a dejar que Sara toque una estrofa, a ver si podemos cogerlo. Si no, tenemos lo que nos ha ocurrido en Tito. Si no podemos cantar el 3.16 en el himnario, nos iremos a Tito. 3.15. Y el 3.15 sí lo sabemos. ¿Vale? A ver, vamos a ver. Dios de amor, te imploramos. Una persona que lo supiera todavía. Lo vamos a intentar otro día, ¿vale? Vamos al 3.15. Más de Jesús quiero aprender. Este va muy bien, ¿eh? Por lo que hemos estado escuchando, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a finalizar nuestra reunión entonando el 3.15. Y no os olvidéis, mañana por la mañana a las 10, no sé cuántos de vosotros estáis parados, no podéis, no hacéis... A lo mejor podíais combinarlo para venir aquí. Saldremos para repartir el sobre de la esperanza. El martes por la mañana saldremos al mercadillo. Lunes por la noche hay instituto bíblico a las 8. Te animo a que vengas. Estamos ya casi terminando la clase de lanzadores de redes. Así que lunes por la mañana sobre la esperanza. Lunes por la noche instituto bíblico. Martes por la mañana mercadillo. Miércoles culto de oración. Están los discipulados que tenemos en varios lugares y el viernes por la noche 7:45 reunión de jóvenes y el domingo por la mañana a las 11 de la mañana todos juntos para continuar conociendo y adorando al Señor. 315, más de Jesús quiero aprender.
Más de Jesús quiero aprender, más de su gracia conocer, más de su amor con que me amó, más de su cruz en que murió, más quiero amarle, más quiero honrarle, más de su salvación gozar, más de su dulce amor gustar. Quiero ir a hablar, más de su comunión gozar, más de sus dones recibir, más con los otros compartir.
Gracias por haber estado entre nosotros en este día. Gracias, Señor, que podemos notar la presencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Sabemos, Padre, que tú traes paz a nuestros corazones, paz a nuestras vidas, equilibrio mental, equilibrio psíquico, equilibrio espiritual. Y te damos gracias, Padre, porque en este día podemos decir que hemos pasado un día en tu presencia con mucha bendición alrededor de los hermanos, alrededor de tu palabra. Hemos sido alimentados y ahora, Señor, tenemos una semana por delante para poder pescar almas que están necesitadas de Cristo. Señor, te pedimos que tú pongas delante de nosotros almas a las que les podamos testificar, compartir del Evangelio y que puedan venir a conocer a nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Pedimos por esta zona de España, el Tarraconés, que tú, oh Padre amado, envíes un avivamiento y que, Señor, las almas corran a la cruz, que veamos personas viniendo a Cristo diciendo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y Señor, tú conoces las personas que están en nuestra lista de oración, pedimos por todas ellas, a ti encomendamos esta iglesia, Padre, presídela tú, dirígela tú, y a ti nos encomendamos en el precioso, y también te pedimos por los hermanos Antonio, que tú los bendigas, Señor, y que les des un buen viaje hasta Huesca ahora, Padre. Protégelos, cuídalos y llévalos con bien. Gracias por su presencia en medio nuestro. Y también, Padre, gracias por el esfuerzo que han hecho viniendo y compartiendo con nosotros del pan de la vida. Y ahora nos encomendamos a ti en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Señor, os bendiga. Tengáis una buena semana. Dime.
Bien, me he olvidado de comentarte una...
Dice...